Pues en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, en el capítulo 17 y versículo 24. Dice así la palabra del Señor: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, este pasaje que acabamos de leer es una predicación del apóstol Pablo a los atenienses. Pablo llegó a Atenas y su espíritu dice que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y aquí él les está predicando. Y vemos que lo primero que a donde él les dirige es a Dios. ¿A quién es Dios y qué es lo que él ha hecho? Les dirige al principio, a la creación. Les dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Vamos a ver ese relato sencillo, pero poderoso en las Escrituras. Así que vamos al libro de Génesis, al capítulo 1 y versículo 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y pasamos al versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que aquí en el relato sencillo pero poderoso de las Escrituras vemos a Dios tal como Él es, vemos a Dios en toda su gloria, y lo vemos llamando a la existencia esta creación. Y no hay nada que exista, ya sea visible o invisible, sean tronos, sean potestades, sean principados, sean autoridades, sean poderes, dominios o cualquier otra cosa creada que no haya sido creada por Él. Nos dice la palabra de Dios que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Su hablar llama a la existencia de la nada. Y aquí vemos este relato sencillo en el que Dios dice: sea la luz, y fue la luz. Él llama a la existencia las cosas que no son. Como nos dice también el Salmo 33, que nos dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así que su hablar llama a las cosas a la existencia de la nada, tal es su poder. Así es Dios en toda su esencia, en toda su gloria, en toda su majestad. Ahora, como veíamos también este viernes pasado y se compartía, la revelación que Dios le da a Moisés de su persona, de quién es, de cuál es su nombre. Y le revela su nombre a Moisés y le dice, yo soy que yo soy. Y le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así que Él es el único que existe en sí mismo, desde sí mismo y por sí mismo. Es el eterno presente, trasciende el tiempo y el espacio, trasciende la historia, y Él es ahora, en cualquier momento de la historia. Como también el Señor Jesús, hablando a los judíos, les dijo, antes que Abraham fuese, en el pasado, hacía muchos años, yo soy en el presente. Él es el eterno presente. No depende de nada ni de nadie. Es libre, es soberano, es el Señor de todo cuanto hay y todo le pertenece. Todo lo ha creado Él, todo está en Él. Ahora, en el pasaje que hemos leído, en los versículos 24 y 25, nos dicen que siendo el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y nos dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y nos dice en Deuteronomio capítulo 10, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Él lo ha creado todo y son suyos, le pertenecen. Vamos a leer unos versículos en Isaías capítulo 66, versículo 1. Isaías 66:1. Y dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así tal como hemos visto que le dice Pablo a estos atenienses, que siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos de humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Y aquí el Señor está diciendo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y el lugar de mi reposo? Así, dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Como también Salomón dijo orando, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Él es mucho más grande y no habita en templos hechos por hombres. Pero sí, él mirará a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a su palabra. Así que Pablo les dijo a los atenienses, los cuales nos dice la palabra de Dios, como ya he comentado antes, que estaban entregados a la idolatría, que Dios no habitaba en esos templos. Que la idolatría y la adoración a las imágenes no tenían nada que ver con el Dios vivo y verdadero, con el Dios que había creado los cielos y la tierra. Y Dios prohíbe expresamente hacerse imágenes e inclinarse ante ellas y honrarlas. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 20 y versículo 1. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y otra escritura en la primera de los Corintios, capítulo 10 y versículo 19, Nos dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Así que toda idolatría es fraudulenta. Todas las imágenes, ya sea de vírgenes, ya sea de santos, ya sea de cualquier imagen de lo que esté en el cielo, de lo que esté en la tierra o de lo que esté debajo de la tierra, están expresamente prohibidos con Dios. Aunque digan que lo hacen en nombre de Dios, aunque digan que esa imagen representa a la madre del Hijo de Dios y al Hijo de Dios, es mentira, es fraudulento, está prohibido expresamente por la palabra de Dios. Y quien venera esas imágenes, quien las teme, quien las adora, quien ofrece algo a esas imágenes, nos dice la palabra de Dios que lo está haciendo a los demonios y que se hace uno con ellos, se hace partícipe con ellos. Bueno, la idolatría es pecado y nos dice la palabra de Dios una y otra vez durante toda su palabra que todo aquel que es idólatra no entrará en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Y un ídolo es un dios ajeno delante de Dios. Hemos leído como en Éxodo nos decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y un dios ajeno delante de Dios, del Dios vivo y verdadero, del Dios que nos ha creado, es cualquier cosa que se ponga entre nosotros y Dios y su voluntad para con nosotros. El propósito por el cual Él nos ha creado. Ahora, no necesariamente tiene que ser una imagen. Después continúa el texto que hemos leído en Éxodo diciendo no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y hay gente que dice, bueno, yo no soy idólatra porque yo no me postro ante esas imágenes. Bueno, eso no es necesariamente así. Cualquier cosa que tengas y que se oponga a lo que Dios ha diseñado para ti, al propósito de Dios para con tu vida, y tu persona es un ídolo delante de Dios. Ya puede ser el ídolo del hombre, ya puede ser el ídolo de la ciencia, el ídolo de la tecnología, ya puede ser el ídolo del deporte, el ídolo de cualquier otro tipo de entretenimiento o de cualquier famoso o de la propia persona. Yo por delante de lo que Dios y mis deseos por delante de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha diseñado por mí. Ahora nos dice la palabra de Dios que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, la inmundicia, los males deseos y la avaricia son idolatría. O sea que si cualquiera de estas cosas está en ti, Dios dice que esto es idolatría y que los idólatras no entrarán en el reino de Cristo y de Dios. Y la palabra de Dios también nos exhorta y nos apremia a huir de la idolatría. Así que podemos ver claramente cómo muchos, en nombre de Dios, o utilizando en nombre de Dios, se han salido por completo de la palabra de Dios y de la enseñanza de Dios. Y aquí vemos claramente cómo la Iglesia Católica queda expuesta como falsa, como contraria a Dios, como mentirosa, como corrupta, como un canal de poder de los hombres corruptos que se enriquecen a costa de las almas ingenuas que tienen un temor supersticioso de Dios, usando fraudulentamente el nombre de Dios, tomando en vano el nombre de Dios. Pero no solo es eso, y no solo ellos, sino todos aquellos que enseñan que uno mismo es más importante que lo que Dios dice, que quieren fortalecer el amor propio, el ego. Ahora, volviendo al texto que estábamos viendo en el libro de los Hechos, nos dice que Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y en cambio el hombre se ensoberbece contra Dios y piensa que consigue cosas por sí mismo, que es autosuficiente, pero es Dios quien le está dando la vida, el aliento y todas las cosas. Fuera de Dios dejarían de existir. Así que en el Salmo 104 y versículo 24 Salmo 104, versículo 24, nos dice: ¿cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Así que Él es quien da a todos aliento, vida y todas las cosas. Nos dice que los pajarillos también esperan en Él para que Él les dé la comida a su tiempo. Él nos da absolutamente todo, aunque el hombre crea que es por sí mismo que consigue todas estas cosas. Ahora, la lectura que hemos hecho nos sigue diciendo que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, y dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que Dios ha creado al hombre. Hemos visto y hemos leído la descripción en el relato que Dios nos da en Génesis, y cómo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y luego en el capítulo 2 nos da un poquito, que lo vamos a ver ahora, cómo Él formó personalmente con sus manos al hombre, pero hizo conforme a su imagen y semejanza. E hizo uno solo. Y nos dice la palabra de Dios en Malaquías 2, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Así que Dios hizo uno. Había en él abundancia de espíritu. Podía haber hecho más personas, pero hizo uno. ¿Y por qué nos dice? Porque buscaba una descendencia para Dios. Así que vamos a leer el relato de cómo Dios formó al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y si pasamos al versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Así que vemos que Dios forma personalmente al hombre del polvo de la tierra y insufla en él, sopla en él espíritu de vida, y el hombre viene a ser un alma viviente. Y después forma a la mujer, pero ¿la forma de qué? Del hombre. Hizo uno, y de ese uno venimos toda la raza de los hombres, incluida Eva, incluida la mujer. Así que Dios creó uno y de ese uno venimos todo. Creó a Adán y de Adán venimos todos. Y toda la raza de los hombres venimos de Adán. No hay ningún otro que venga de otra raza, de otra persona. Y como hemos leído antes y como nos revela la palabra de Dios, es porque buscaba una descendencia para Dios. Y Dios formó a las naciones. Él dispuso los años. Ha prefijado el lugar de su morada, allí donde ellos están, y ha derramado innumerables bendiciones sobre ellos para que le busquen. Eso es lo que Dios ha hecho. Él ha prefijado los límites de la habitación de cada uno. Él ha diseñado el día en que nacemos, los lugares donde nos movemos y el día de nuestra partida de esta tierra, de nuestra muerte. Y nos dice porque en Él en Él vivimos y nos movemos y somos. Así que toda la creación que Dios ha creado la hizo en el Señor Jesús. Y es en Él que nos movemos, que vivimos y que somos. Y nos dice la palabra de Dios en Colosenses que en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas y además todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que el hombre es necio cuando el hombre rechaza a Dios, porque el hombre, toda la creación, están en Dios. Fuera de Dios no hay existencia. Y cuando uno rechaza a Dios y cuando uno quiere echar a Dios de la creación, está buscando su autodestrucción. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahora, por si no había quedado claro que toda esa idolatría no es de Dios, nos repite en el versículo 29 de este pasaje en Hechos capítulo 17, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahora Dios es el Dios personal, es el Dios eterno, es el Dios infinito, que no tiene principios de días ni final de ellos. Es el que da forma y contenido a toda la historia, a toda la eternidad. Y no tenemos que pensar que sea semejante a oro o plata o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Él es, como nos dice la palabra de Dios en Isaías, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Es el único, como he dicho antes, que existe en, desde y por sí mismo. Es el Todopoderoso, es el Creador y Dueño Absoluto, el Eterno Presente. Sencillamente, Él es. Y así se nos da a conocer a su palabra y se nos revela a través de su palabra. ¿Y cómo podemos nosotros conocer a Dios? No en nuestra imaginación, sino tal como Él se nos revela a través de su palabra. Y nos dice, y se nos ha dado a conocer, y se nos ha revelado a través de su palabra, y nos dice en el versículo 30 que Dios pasó por alto los tiempos de esa ignorancia, y que eran los tiempos de esa ignorancia cuando aún no había sido predicado el Evangelio, cuando aún no había bajado el Hijo de Dios, no había descendido a esta tierra a morir por nosotros. Pero el Evangelio hoy ya sí ha sido predicado, ya no son los tiempos de esta ignorancia, ha sido predicado ya por 2000 años. Así que vamos a ver cómo Pablo nos dice que es el Evangelio que él recibió. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que aquí vemos al apóstol Pablo predicando o declarando a los hermanos en Corinto el evangelio que él había predicado. Y dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ese evangelio que nos hace salvos, que nos hace salvos de la ira de Dios, de la condenación del infierno, que nos hace salvos del pecado, del poder de Satanás, del engaño, del mal que hay en nuestros corazones. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, este es el Evangelio, estas son las buenas nuevas de Dios para el hombre. Es que Dios, como nos dice en Juan, amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como hemos leído en su palabra, Cristo, que es el Hijo de Dios, es a quien Dios Padre dio, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó conforme a todo lo que Dios ya había hablado, conforme a lo que Dios había ya antes diseñado para nuestra salvación. Y después apareció a los que él ya había preparado de antemano. ¿Y para qué? Como nos dice también en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, volviendo al pasaje en Hechos, nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Dios pasó por alto los tiempos de esa ignorancia, pero después de que el Señor murió, de que fue sepultado y resucitó y que ascendió a los cielos a la diestra de Dios, ya no era igual. Dice, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Y el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, lo inició con estas mismas palabras, diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que es el propio Señor Jesús diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y es el propio Señor Jesús hablando por boca de Pablo, diciendo, ahora manda Dios a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Así que el arrepentimiento es arrepentimiento de nuestra naturaleza por elección. Nos declara la palabra de Dios, y lo hemos leído, que Dios hizo buenas todas las cosas. He aquí que vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero también nos dice la palabra de Dios que lo hizo a su imagen y semejanza, que lo hizo persona, que expiró en él espíritu de vida y fue un alma viviente. Y como persona tiene la voluntad o la cualidad inalienable de ser persona, que es esta voluntad, y es responsable delante de Dios de todos sus actos y de sus elecciones. Así que Dios lo puso en la vida, pero no le obligó a permanecer en la vida, sino que le dio el poder a elegir si continuar en esa vida, que es el mismo Dios, en esa dependencia de Dios, o rechazar por completo esa vida, caer en el pecado, en la muerte y en esclavitud por completo y en ausencia total de Dios. Así que Adán eligió obrar en independencia de Dios, eligió rechazar a Dios, eligió salirse del lugar por el cual Dios lo había creado. Y nos dice la palabra de Dios que de esta manera pecó y quedó esclavo del pecado, del diablo y de la muerte, y que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos dice la palabra de Dios en Romanos. Así que todos, en Adán, decidimos su propio camino, su propia elección, independizarnos de Dios. Y todos pecamos. Y ahora somos responsables delante de Dios. Y la paga del pecado, nos dice Dios, que es la muerte. El pecado no puede estar delante del Dios infinito y santo. Así que nos dice que nos arrepintamos por nuestra elección, por nuestra naturaleza que tenemos precisamente por esa elección que hicimos, por nuestra vida de independencia de Dios, por nuestra vida de pecado, por nuestra vida solo obrada en y desde nosotros mismos, por cada uno de nuestros pecados, por rechazar a Dios, por darle la espalda, por cada uno de los actos que hemos hecho no creyéndole, por esa incredulidad, por ese no creer, creerle. Ahora, un arrepentimiento, ¿qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento no es decir, bueno, pues vale, lo siento, ya está. Un arrepentimiento es un cambio de mente. Es que me pesa haber hecho lo que he hecho. Es que me pesa esa elección que tomé. Es que me pesa cada uno de mis actos en independencia contra Dios. Es que me duele. Y es que me aborrezco a mí mismo, que aborrezco mi propia naturaleza que tengo por elección y cambio por completo esa elección. Esa elección de vivir en independencia de Dios la cambio. ¿Por qué? Para entregarme a Él, para hacer su voluntad, para todo lo que Él quiera hacer conmigo. Y nos dice Pablo en el pasaje que estamos viendo, y dice que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que es necesario que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque hay un día en el cual Dios juzgará al mundo por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. ¿Y a quién levantó de los muertos? Al Señor Jesús. Así que, aunque la historia sigue su curso, aunque aparentemente, bueno, todo sigue normal y los hombres hacen lo que quieren y los hombres obran continuamente contra Dios y no, aparentemente no pasa nada, pero llegará un día que está diseñado, que está decretado por Dios, en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Y qué significa que juzgará al mundo con justicia? No significa que la juzgará con la justicia que los hombres pretenden, con mi manera de entender o de ver la justicia, con lo que me han inculcado que es la justicia, con lo que dicen los medios de comunicación que es la justicia. No, absolutamente no. Con su justicia, con la justicia de Dios, con el propósito por el cual Él creó todas las cosas. Así que su justicia es la que se va a imponer a todos aquellos que pasen en ese juicio. La justicia de Dios, la justicia que es conforme a su palabra, conforme a su propósito, conforme a su carácter, conforme a su nombre maravilloso, a su ley moral. También nos dice la palabra de Dios que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, llegará un día en el que Dios juzgará a todo el mundo, en el que esta historia va a finalizar. Pero mi persona puede llegar el momento en el que mi corazón deje de palpitar, deje de latir, y bueno, muero. ¿Y qué? No hay nada como, bueno, después otra vida, en otro lugar, en otro mundo, o una reencarnación, o sencillamente nada. Bueno, pues tierra, gusanos y olvido para siempre. No hay tal cosa. Porque Dios ha hecho a las personas sempiternas, ha puesto eternidad en sus corazones, y está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de esto vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho en esta tierra. Así que llegará ese día en el cual Dios juzgará a los hombres y juzgará todos sus secretos conforme al Evangelio, conforme al glorioso Evangelio de Dios. ¿Y cuál es el Evangelio? Pues Dios nos lo ha declarado, está aquí en su palabra. Sabemos y conocemos las bases de ese juicio y la justicia de Dios porque Él nos la ha revelado. Y tú estás aquí. Y la palabra de Dios ha llegado a tus oídos. Y nosotros, como colaboradores de Dios, te rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Te has arrepentido ya? Es un mandamiento, además es claro, no deja lugar a dudas. Dice ahora. Y ahora es ahora, no es de aquí 3 días, no es de aquí un tiempo, no es cuando pase esta situación por la que estoy pasando, sino ahora y en todo lugar manda a todos los hombres que se arrepientan. Es ahora y en todo lugar. Si estás ahora y estás en cualquier lugar, es Dios que está diciendo, que está mandando que te arrepientas. Si formas parte de todos los hombres, hombres y mujeres incluidos, porque es a todos los hombres. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a responder? Él es paciente para con nosotros, no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos procedan al arrepentimiento. Pero no pongas excusas, no pongas excusas. La incredulidad es lo que más daño nos hace, el no creer a Dios. Porque como nos dice también en Juan 3, que la condenación es que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la condenación es que no han querido creer en el unigénito Hijo de Dios. O sea que toda incredulidad es lo que nos impide ver a Dios, es lo que nos impide oír la voz de Dios, el llamado de Dios. Pero no pongas excusas porque la creación revela la naturaleza de Dios, revela su eterno poder, revela su divinidad y son claramente visibles. Como nos dice, Él ha puesto su sello en la creación y no solo su sello, sino la capacidad en el hombre para reconocer esa autoría de Dios. Así que no hay ninguna excusa. No te resistas más. A los que creemos en su nombre, Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Como se decía antes de empezar, es el Dios personal, es el Dios infinito, es el Dios que lo llena todo, es el Dios que da forma a la existencia, a la eternidad, que le da contenido, que le da sentido, que viene a vivir en nuestro corazón. Y eso es maravilloso. Y eso es, como hemos cantado también en esta última canción, solo así mi alma es feliz cuando ando muy cerca de ti. Es que es el Dios maravilloso viviendo en nuestros corazones. Es que es la felicidad completa y absoluta. Es que no cabe en la imaginación de ninguno de los hombres que aún no le ha conocido. De ninguno de los hombres que aún se resisten, que no quieren creer a Dios. Pero Él ha venido a vivir en nuestros corazones. Nos ha hecho sus hijos, nos ha dado su naturaleza. Ha cumplido su propósito en nosotros. ¿Haciéndonos qué? Verdaderos hijos. Porque Él hizo y creó al hombre, hizo uno porque buscaba una descendencia para Dios. Y nos dice, hemos estado leyendo en Hechos, que somos linaje de Dios, porque Dios nos ha creado, somos creación suya, pero Él busca hijos. Hijos de la misma naturaleza, engendrados por Dios. Y cuando uno cree del todo a Dios, cuando uno se arrepiente por completo de sus pecados y de su vida de pecado, es Él que produce ese nuevo nacimiento y esa nueva creación y ese engendrar a la persona de Dios, en la naturaleza de Dios. Y es bien a morar en nuestros corazones. Así que solo me queda preguntarte, ¿quieres vivir esta dicha? ¿Quieres ser lleno del gozo de su salvación? ¿Quieres conocer el verdadero amor? ¿Quieres gustar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Oye su voz. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que hemos visto el Evangelio de Dios y lo hemos visto, para resumir un poco, a través de la predicación del apóstol Pablo a las personas que estaban allí en Atenas. Y hemos comentado cómo primero los dirige a Dios, a su persona, a quién es y qué ha hecho. El Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y hemos oído cómo Dios, o hemos leído cómo Dios creó en el principio el mundo. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Y cómo creó también al hombre. Y hemos visto cómo lo hizo personalmente con sus manos, cómo hizo uno, y de ese uno venimos toda la raza de los hombres. Y cómo les dice en esa predicación Pablo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y cómo Él dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, que dónde está el lugar de su reposo, dónde está la casa que le habrán de edificar. Vale, hemos notado que todo ídolo e idolatría están expresamente prohibidos por Dios. Y de igual manera, de igual modo, las imágenes de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Y la veda de inclinarse u honrarlas. Y el hecho de la veneración o adoración es directamente a los demonios. Hemos visto que él hizo uno solo. ¿Para qué? Para que le buscáramos. Porque buscaba una descendencia para Dios. Y hemos advertido que Dios es Dios. Y él es tal como se nos revela en las Escrituras. No es un producto de nuestra imaginación. No es un igual a nosotros. No es alguien que tiene una opinión. No es alguien que tiene un poco más de poder. Sino que él es. Él es el eterno presente. Él es autoexistente. Todo depende de él y él no depende absolutamente de nadie. Hemos visto que fuera de él no hay existencia. Que aún el hombre soberbio, que aún el hombre arrogante, está en él y fuera de él deja de existir. Hemos visto que él da forma y contenido a la eternidad. Y hemos considerado el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, predicado por Pablo, que no lo recibió de hombre ni por hombre, sino directamente por una revelación de Jesucristo. Y el Evangelio de Dios, que es que Dios cumplió todo aquello que había dicho, que como nosotros nos habíamos extraviado, como nos habíamos perdido, como nuestra paga era la muerte y nuestra eternidad era en la condenación del infierno, apartados por completo de Dios, en total aborrecimiento a Dios, en total aborrecimiento unos de otros, en total oscuridad, pues Dios cumplió aquello que ya se había propuesto en sí mismo antes de crear al mundo. Ese pacto que él había hecho consigo mismo, pacto entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios envió al Señor Jesús, a Cristo, y Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que su muerte fue en mi lugar, porque me amó hasta el fin. Tomó mi lugar delante de Dios, tomó mi culpa. Dios es un Dios santo y no puede pasar por alto el pecado, pero él pagó el precio de mi rescate y ahora ha obtenido para mí eterna redención si yo le creo, si yo le elijo, si yo le digo sí, Señor, si me arrepiento de todos mis pecados. Y vino para salvarme, para darme vida eterna a mí, que la había rechazado y merecía esa condenación del infierno. Y hemos oído que Dios manda ahora a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por justicia, que juzgará a todos los hombres y a todas las mujeres de toda la historia, desde Adán hasta el último de todos, hasta el postrero, todos. No hay nadie que se escape. Nos dice la palabra de Dios que delante de aquel trono blanco el mar entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos, todos entregaron a sus muertos y todos fueron presentados delante de Dios. Hay personas que dicen, bueno, pues no pasa nada, pues en vez de que me entierren para que luego no me puedan resucitar, que me quemen y me echen, me desperdiguen por el mar, por donde sea. Bueno, pues el mar va a entregar a esos muertos y se van a presentar delante de Dios. Todos, desde Adán hasta el postrero de los hombres, van a ser juzgados conforme a este evangelio, conforme al evangelio del Dios glorioso. Pero es que el evangelio es maravilloso, pero es que el evangelio son buenas nuevas de Dios para cada uno de nosotros. Así que su voluntad es clara, él no quiere que nadie se pierda, no quiere que tú te pierdas. Y él te ruega que te reconcilies con Dios. Así que voy a leer tres versículos, dos están en la segunda de los Corintios, y dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y un último versículo que está en Juan capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A él sea la gloria ahora y por los siglos.